Are you ready?
MBS 102.5 presenta Hipervínculo con Camila Sánchez Bolaño y Jorge Ceja Morán.
Nosotros iniciamos este día, el hipervínculo de jueves 8 de noviembre. ¿Cómo están todos ustedes? Qué gusto saber que allá afuera siguen escuchando esta estación de radio que se llama MBC Noticias 102.5. Mi nombre es Jorge Ceja Morán y como todas las noches me acompaña en esta cabina de radio que transmite desde Mariano Escobedo, Camila Sánchez Bolaño. ¿Qué onda, Cam?
Hola, ¿cómo estás?
Bien, bien, bien.
Yo estoy destruyendo todo, no sé qué está pasando hoy. Ya rompí un teléfono que hay por aquí abajo, lo siento mucho al dueño de este teléfono.
Pero bien, contentos de iniciar con ustedes y ir cerrando esta semana. En esos momentos, para los que van manejando, les aviso que van ganando los Steelers a las Panteras, uno de los equipos más queridos en este país. Van ganando 31-14 siendo locales, jugando desde Pittsburgh con ese uniforme negro con amarillo.
¿Por qué son tan queridos en este país? ¿Son los
favoritos? Michael lo sabe. Para empezar, porque tienen 6 Super Bowls.
Okay.
Para empezar, porque han tenido a jugadores emblemáticos durante los años pues pasados. Entonces, creo que ha sido un equipo que ha hecho una gran base de fans. De hecho, muchos restaurantes en esta época se visten nada más de amarillo y de negro.
Ajá.
Porque saben que la gente ahí va a caer.
Okay.
Porque saben que es el equipo con más seguidores. Así como los 49 que en un momento pues tuvieron a grandes leyendas.
Ajá.
Se vuelven icónicos estos equipos. Entonces, sí, uno de los más queridos. Ustedes allá cuéntenos a qué equipo de fútbol americano le van. Si es que le van a los Acereros, pues felicidades porque van ganando. Y se ve que es complicado que pueda remontar las Panteras de Carolina. Y acá me escuchamos esto que se llama Western Girls de los Pet Shop Boys, este dúo británico que pues a más de uno ha puesto a bailar en las fiestas, en la disco. Y esperamos que con esta canción ustedes vayan aflojando el cuerpo, si es que están llegando al trabajo y están descansando. Pues bueno, relájense, piensen que ya está por llegar ese fin de semana. Y lo bueno, estamos más cerca del viernes que del lunes.
Ya estamos tan cerquita ¿no? del viernes.
Entonces, ese es un gran aliciente para muchos.
Así es.
Y ahora sí, ya lo saben, que ustedes nos pueden encontrar en nuestro WhatsApp 5543771025. Ahí nos pueden escribir, nos pueden contar y sobre todo, pues, ir comentando sobre los temas que el día de hoy vamos a platicar. Tenemos, ya lo saben, ciencia, cine, libros y además nuestro número en cabina 5166125 para que le marquen a Dafne y le cuenten
¿Cómo va su día, ¿no?
Exacto, ¿cómo va su día?
No, Dafne, fíjate que ya choqué, güey. Oye, fíjate, y además, que, oye, estuvo muy caluroso.
Que está bravísimo, ¿no? Lo que sucedió ayer en la México-Toluca. De hecho, vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Porque ¿cuántas veces nos hemos sentido inseguros?
Muchas.
Cuando pasa un camión al lado nuestro o que viene atrás, dices, no, mejor me voy a mover para que se pase porque siempre da un poquito de nervios. Pero bueno, vamos a arrancar ahora sí cuando son las 9:07 de la noche, nuestro resumen nacional.
Aún hay tiempo para informarte.
El grupo parlamentario de Morena en el Senado presentó una iniciativa para prohibir de manera expresa el cobro de comisiones bancarias por conceptos como disposición de crédito en efectivo o consultas de saldo. La propuesta, impulsada por el senador Ricardo Monreal, también plantea eliminar el cobro por reposición de plástico bancario o emisión de estado de cuenta adicional. En respuesta a esta iniciativa, este jueves hubo una caída en las acciones de las empresas del sector financiero que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.
En la Cámara de Diputados, los trabajos parlamentarios se suspendieron al darse a conocer la noticia del asesinato de la hija de la diputada de Morena, Carmen Medel Palma, ocurrido en el estado de Veracruz. Al reanudarse la sesión, el presidente de la Cámara, Porfirio Muñoz Ledo, expresó la consternación del legislativo y subrayó que acompaña en todo momento a la diputada Medel Palma. Hará lo conducente por las vías políticas y jurídicas para que el caso no quede en la impunidad.
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, confirmó que el 30 de noviembre a las 8 de la mañana, hora de Buenos Aires, los ministros de Estados Unidos, Canadá y México firmarán el T-MEC, aunque no descarta que los presidentes lo firmen, ya que estarán participando en la reunión del G20 en Argentina.
El presidente electo Andrés Manuel López Obrador, en compañía del futuro secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, y del futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, visitó la base aérea de Santa Lucía, donde dijo a medios de comunicación que es posible la construcción de dos pistas para vuelos comerciales y mantener la pista militar por algún tiempo, lo que sumaría 5 pistas para el aeropuerto de la Ciudad de México, Santa Lucía.
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México informó que al reanudarse el suministro de agua en algunas alcaldías, existe la posibilidad de que en las redes se presente un arrastre de sedimentos que se acumulan en las tuberías, por lo que podría llegar sucia. En un comunicado recomienda que los primeros litros de agua se utilicen para labores domésticas.
Cerca de 200 migrantes centroamericanos realizaron una marcha de Ciudad Deportiva a la sede de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el fin de exigirle al organismo internacional se les proporcione transporte para que puedan continuar con su movilización hacia Estados Unidos.
Pues estas son las noticias más importantes del día. Interesante esto que dices de los migrantes centroamericanos, ¿no? Como al menos a mí me parecía un poco fuerte el exigirle a un organismo que les diera transporte para continuar con su movilización. Pues en vez de pedirlo, por favor, ¿no?
Mira, es muy complicado, Cam, lo que están viviendo. Justo yo tuve la oportunidad de platicar con alguien que se llama Omar García. Él es un antropólogo de Honduras. Y él, en el lugar que lo encontré, que fue en la Universidad Iberoamericana, fue para pedirle al sindicato recursos y le dieron, me contó, 3,000 pesos en vales de gasolina porque pidieron camiones, les dieron 4. Pero les dijeron, ustedes tienen que conseguir el diésel, ¿no? Y lo que me cuenta de verdad es brutal, es muy triste lo que está viviendo esta gente. Entiendo que para muchos es complicado y sienten que están invadiendo nuestro país, que nos vienen a quitar la paz, que todo lo que ya se ha dicho, ¿no? Que los vemos mugrosos, que los vemos sucios, que pensamos que son violadores.
Sí, claro.
No, de verdad.
Yo no dudo para nada que tengan las mejores intenciones y que lo estén haciendo, pues porque es la única opción que tienen para hacer las cosas. Lo único es como en el pedir también está el dar, ¿no?
Claro.
Y entonces...
Sí, están ya muy contrariados. Ajá. Han pasado muchas cosas desde que la policía lo recibió así en Chiapas, ¿no? Es de verdad lo que viven muy triste.
Sí.
Pongámonos tantito en los pies, yo sé que tú lo haces, en los zapatos de esas personas, pero allá afuera, de verdad, no seamos tan crueles. Él me contaba todo lo que les fueron gritando mientras avanzaban por las carreteras.
Sí,
plataneros, no, sucios, mugrosos, les gritaban eso, ir caminando con tu esposa, con tu hijo. Es muy triste lo que están viviendo esas personas. Y también, antes de pasar a nuestro detonante, Cam, lo que sucedió el día de hoy en la Cámara de Diputados, ustedes probablemente allá afuera ya lo escucharon, y es que mientras estaba esta sesión, Carmen Medel Palma, diputada de Morena, literal empezó a gritar desconsolada, y es porque en ese momento recibió la llamada de que habían asesinado a su hija. Si uno ve el video, de verdad que te pone la piel de gallina, te saca muchas lágrimas, porque te das cuenta que este país es igual para todos. No importa la clase social en que vivamos, no importa quién sea, si eres un diputado, si eres un trabajador del hogar, ¿no? Si eres un transportista, en cualquier momento nos puede tocar. Y los diputados todos volteaban desencajados y no entendían qué estaba sucediendo, ¿no? Porque además estaban hablando de la marihuana, estaban hablando de algo totalmente ajeno, que también incluye, por supuesto, violencia en este país. Cuando ella empieza a gritar, se voltea y nadie entendía, porque nada más lloraba, gritaba, gritaba, hasta que ya los que estaban muy cerca de ella entienden que le habían dado el aviso de su hija y decía, es que me tengo que ir. La intentaron controlar, pero sirven estos videos. Nosotros no les ponemos el audio porque es muy triste y muy duro. Pero si ustedes tienen la oportunidad de verlo en las noticias, en las redes sociales, que sirva para darnos cuenta que estamos a un segundo de ese peligro, de ese riesgo, ¿no? Es de verdad muy triste. Desde aquí sí le mandamos un abrazo solidario, una palabra, un pensamiento a Carmen Medel Palma y a todas esas personas que le están pasando mal.
Claro, y ojalá que el caso no quede impune, ¿no? Sí. Que parece ahora es lo más importante.
Y nuevamente, Veracruz. Uh-huh. Vamos ahora sí al detonante nacional.
La historia que tocó el inconsciente.
Pues en la noche de ayer, cuando salíamos de esta cabina de radio, vimos la noticia de un tráiler que se impactó contra 10 vehículos en la autopista México-Toluca. Y lo que toca a nuestro inconsciente en este momento y con esta noticia es el hecho de que no es la primera vez, ¿no? De que ya van varias veces que trailers de esta misma compañía cometen este tipo de accidentes, ¿no? Se meten en este tipo de accidentes. ¿Por qué? Pues porque no está regulada la manera en la que trabajan estas personas que manejan los trailers, ¿no?
Exacto. Sí, es la misma empresa que en este año lleva 4 accidentes automovilísticos graves. Lo de ayer es de verdad impactante, duró horas el mover esos carros que estaban aplastados como moscas, que quedaron hechos chatarra, unas lápidas ahí.
De hecho, Carla, nuestra colaboradora de economía, se fue de aquí, ¿qué habrá sido? ¿9:20?
Sí.
Y todavía yo llegué a mi casa después del programa y ella seguía en el coche intentando llegar a su casa porque justo pues vive en Coajimalpa, entonces tenía que pasar por la carretera.
Sí, hay muchas cosas que tendríamos que estarnos preguntando de por qué sucedió eso. Muchos dicen que porque lo conducía una mujer, fue lo primero. Sí, lo segundo, porque estaba bajita y que no alcanzaba los frenos. Después que porque el camión probablemente no tenía buenos frenos. Entonces, ¿cómo es que están manejándose esos camiones? ¿En qué condiciones? Y va desde que no tengan frenos, que no tengan anticongelantes, que no tengan lo que quieras en la mecánica. Y de que son hombres que están cansados.
Exacto. Hace unas semanas me subí a un Uber en el que el chofer del Uber me comenzó a platicar que él antes de dedicarse al transporte privado, a ser chofer privado, se dedicaba a manejar trailers. Y estuvo como 20 años en este oficio. Y me contaba que es verdaderamente grave lo que tienen que pasar, ¿no? Porque tienen que cumplir un número de horas. Entonces tienen que llegar del punto A al punto B en 36 horas. Y si llegan más tarde de esas 36 horas, no les pagan menos. Entonces no tienen tiempo de pararse a dormir, porque no van a llegar, ¿no? Entonces prefieren o aventársela pues, con bebidas energéticas y cafés, y que no es para nada saludable, ¿no? El cerebro de una persona no puede estar funcionando y el cuerpo de una persona y la vista de una persona por tanto tiempo sin descanso, ¿no? Además de que no les dan suficiente dinero para que se paren a dormir cuando sí se pueden parar a dormir, como para que se paren a un hostal o algo parecido, entonces duermen ahí en el camión. ¿Cuánto descansas?
Sí, ¿no? O muchos de ellos dicen, me ahorro lo del hotel y me duermo acá dentro del camión, me estaciono, porque es un ingreso que le va a venir bien a mi familia.
Exacto, mejor me lo ahorro.
No es por inconscientes, ¿no?
Exacto, sí. No, ninguno de ellos lo hace por inconsciente, pero es que es una necesidad, ¿no?
Es una necesidad.
Tú dices, no, pues si no me van a pagar porque me voy a dormir, no duermo.
Sí, mejor me la aviento.
Y ese es un problema grave, que no están reguladas, pues no hay como un marco jurídico que proteja a estas personas.
Sí, las cifras muchos ya las conocemos. vimos las fotos, vimos el video del camión que nunca frenó y que acabó con estos carros y las vidas de las personas. Pero queremos saber ustedes qué piensan, les ha tocado o han pertenecido a estas empresas de transporte, y queremos de verdad que nos cuenten, porque el dato que hoy sale es que esta misma empresa lleva 4 en un año y ahí va a empezar una investigación. Yo estoy seguro muy pronto que nos van a dar a conocer más datos de cómo es que esa empresa sigue manejando.
¿Y qué sienten, no? Cuando van en la carretera y van junto a un tráiler de estos enormes, ¿no? O de doble remorque. A mí me pasa mucho que voy a San Miguel de Allende a visitar a mis mamás y de verdad en la carretera cuando yo voy manejando me muero de miedo de que están por todos lados los trailers y no sabes como cuál es el control que tienen esas personas, el estado en el que están, ¿no? Y es muy peligroso y da mucho miedo.
Sí, en el mismo periférico, metiéndose los carriles de alta. Sí, son un montón de aristas que podríamos hablar sobre este tema, pero queremos escucharlos a ustedes. 5543-77125 es nuestro número de WhatsApp, o ya lo saben. Véanos a través de la webcam www.mbsnoticias.com.
También estamos en Twitter con el hashtag HipervínculoMBS y también en Facebook en HipervínculoMBS. Ya nos escribe Norberto Mejía en Twitter. Sí, es muy triste lo que están haciendo la caravana, pero es más triste que exijan transporte cuando nosotros no les dijimos que vinieran así. Yo prefiero apoyar a nuestros hermanos de Chiapas.
Mira, muchas gracias. Nos dice Crisóforo. ¿Qué tal? Me voy conectando. ¿Ya hablaron del accidente en Santa Fe? Un factor importante del accidente es que deshabilitaron la rampa de emergencia por el túnel del tren interurbano. Crisóforo, justo estamos hablando de esto. Mira, estamos conectados y tienes mucha razón. ¿Cuántas obras están haciendo en la Ciudad de México? Ahí al menos en Santa Fe se está haciendo este justo tren interurbano que lleva un montón de tiempo, que las ballenas están ahí con las varillas salidas y no sabemos cuándo se va a acabar ese tren, esa construcción.
¿Y qué diablos? ¿Qué imprudencias del gobierno mexicano de decir, bueno, mientras construimos quita la rampa de frenado? Al fin que ni la usan, ¿o cómo? Y el día que se necesita pasa un accidente.
Es absurdo. Y ustedes visiten Santa Fe, un lugar lleno de corporativos, de edificios, de condominios, y hay 3 carriles de un lado y 3 del otro. Tanta gente no cabe por esas vías y además solamente hay 2 salidas, ¿no? O 2 entradas, como se le quiera ver. Víctor dice, lo de la autopista México-Pachuca, hay un accidente, es una coalición. Gracias, Víctor, por escribirnos. Dice Juan, felicidades por las noticias que en esta ocasión son de interés nacional. Gracias a ti, Juan, por seguirnos escribiendo y escuchando. Queremos seguirlos así, comentando lo que ustedes nos dicen. ¿Qué saben sobre esos transportistas? ¿Han sentido miedo? 5543-77125 es nuestro número de WhatsApp. Y ahora sí, ya vámonos a nuestro primer corte escuchando esto de los Pet Shop Boys para entrar, pues, en calor. Y por cierto, los Steelers ya volvieron a anotar. Vaya, vaya. ¿No?
Mándanos tus comentarios vía WhatsApp 5543-77125. Hipervínculo MBS. Esto se transmitió hoy en MBS Noticias con Luis Cárdenas.
Samuel Arturo Magaña Espinosa, administrador central de Planeación y Programación de Auditoría Fiscal Federal del SAT.
Han detectado un esquema de evasión fiscal brutal.
Básicamente traemos identificados a más de 13,000 personas en estos esquemas, o sea, 13,000 personas que utilizan estos esquemas para que les llegue un flujo de dinero sin que este pague un solo impuesto.
Armando Quintero, alcalde de Iztacalco.
Pues hay algunos migrantes que dicen, bueno, ya nos iremos, pero no sabemos exactamente cuándo.
Yo no he visto en todos estos días aparecer a la Secretaría de Gobernación y al gobierno federal tan desentendidos de que en México anda una caravana o un éxodo de esta dimensión y están calladitos.
Soy Robledo, diputado federal de Morena.
Una carta a Porfirio Muñoz Ledo pidiendo tu separación del cargo.
Justo hace un año, en noviembre del 2017, la ministra Olga Sánchez Cordero, que encabezará la Secretaría de Gobernación, hizo una invitación de darme a ese equipo y desde entonces hemos estado trabajando.
Escucha todas las mañanas, de lunes a viernes, a Luis Cárdenas por esta misma frecuencia.
¡Vamos, Paco! ¡Sí alcanzamos!
¡Ponte de puntita, Sofía!
¡Nosotros les ayudamos!
¡Súbanse por aquí!
¿Listo? Probando. 1, 2, 3.
Ok, listo. Ahora sí, ¿me escuchan? Mis amigos y yo los queremos invitar a la consulta infantil juvenil 2018. Si tienes entre 6 y 17 años, participa. Pídele a tus papás que te lleven del 17 al 25 de noviembre
a parques, escuelas y módulos del INE. Porque mi país me importa.
Vamos todas y todos a participar.
INE. Gracias a los que trabajan por una economía sólida en el país, México se ha transformado. México cuenta con una economía sólida, a pesar de la caída de los precios internacionales del petróleo. Tenemos finanzas públicas estables y la deuda pública está disminuyendo. Por primera vez en 24 años, la economía ha crecido todos los trimestres a tasa anual. México es el lugar 12 como receptor de inversión extranjera y el noveno más atractivo para futuras inversiones. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República.
Estás escuchando Hipervínculo. Continuamos.
Ya estamos de regreso en Hipervínculo este jueves que huele a viernes a las 9 de la noche con 23 minutos escuchando esta canción de Paul Simon que se llama 50 Ways to Leave Your Lover, una canción que habla de 50 maneras en las que puedes dejar a tu amante y que sospecho estaba pensando en Carrie Fisher, que fue su segunda esposa. Sí. Y que pues no llevó a nada bueno esa relación, era una relación muy tóxica. ¿Cómo te podrás imaginar?
Es una canción bellísima, me gusta que hayamos regresado de esta manera. Oye, Cam, y platicábamos fuera del corte que el verdadero abrazo que queremos mandar el día de hoy...
¡Es para Michael!
Es para Michael, es ese personaje que ustedes siempre escuchan, que Michael aquí, oye Michael, gracias Michael. Bueno, pues Michael es la persona que nos abre el micrófono, nos lo cierra, nos regaña, nos cotorrea después. Y el día de hoy lo asaltaron.
Sí.
En este Michael. País, injusto para muchos, a Michael lo asaltaron, le quitaron su celular. ¿Qué más le quitaron a Michael? ¿El celular, la cartera? Y su dinero, entonces... Es muy triste cuando nos enteramos, lo escuchamos en los charros, dijimos, chale, Michael, lo asaltaron. ¡Qué bajón!
Sí.
¡Qué pálida nos da, Michael! Te mandamos un fuerte abrazo, Marcos.
A ti y a todas las personas que seguramente también fueron asaltadas hoy en este en esta ciudad y en este país. Recuerden de marcarnos a cabina 5166-1025, el WhatsApp 5543-77-1025 y vámonos a nuestra sección de ciencia.
Para tener capacidad de asombro.
Y para eso tenemos en la línea a Martín Bonfil, quien trabaja en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. ¿Cómo estás, Martín?
Querida Camila, querido Jorge, qué buena música han puesto el día de hoy. Primero Pet Shop Boys y luego Paul Simon. Bueno, yo estoy fascinado, ¿eh?
Qué bueno, ¿eh? Me da mucho gusto.
No, y te va a gustar más, Martín.
Oye,
cuando...
yo estoy fascinada por esa propuesta, por esa iniciativa de ley que propone legalizar la marihuana para uso recreativo. ¿Tú estás feliz?
No, la verdad, no.
¿Cómo?
A mí no me gusta la marihuana y me desagrada su olor.
Ajá.
Pero bueno, estoy totalmente de acuerdo que es lo más correcto que se puede hacer en este momento y en estas circunstancias, y es una tendencia global, ¿no?
A contar un poco de qué dice la ciencia sobre el uso de la marihuana para fines recreativos.
Sí, exactamente, porque, bueno, más allá de cuestiones ideológicas y de cuestiones pues de circunstancias como las que vive el país, de violencia, principalmente por culpa del narcotráfico, pues también hay ciertas realidades, ¿no?, que se han ido descubriendo gracias a la investigación científica sobre esta planta que durante milenios ha sido compañero del ser humano. Entonces, bueno, vamos a ver varios niveles, ¿no? Uno son desde la medicina. ¿Cuáles son las consecuencias médicas del uso recreativo de la marihuana? Y lo primero que habría que decir es que no es cierto que es totalmente inocua. Eso es una falsedad. Tampoco quiere decir que sea muy peligrosa y que si fumas te vas a a morir o a volver loco.
Claro.
Pero no es cierto que no tiene efectos. Definitivamente tiene efectos tanto agudos, digamos, después de fumarla, como crónicos. Si la fumas regularmente durante largo tiempo, tiene ciertos efectos. Los principales son sobre las capacidades cognitivas, la memoria, la capacidad de procesar información compleja, definitivamente se ven afectados. Entonces, digamos, un estudiante que fume marihuana antes de un examen probablemente va a tener un desempeño menor. Un estudiante que fume marihuana regularmente probablemente va a tener un menor aprovechamiento. Y si se fuma, regularmente, este deterioro cognitivo puede llegar a ser permanente. Y bueno, sobre todo en adolescentes y jóvenes, digamos hasta los 21 años, es especialmente grave el daño que puede hacer porque todavía se están desarrollando ciertas estructuras cerebrales. Es mucho menos grave en adultos, pero digamos hasta los 20, 21 años, realmente es un riesgo ser consumidor de marihuana, ya sea fumar, a comida, etcétera. Y bueno, también...
Rápidamente sobre ese tema, Martín, ¿crees que sería valioso o importante subir la edad legal para fumar marihuana en vez de 18 a 21 años, por ejemplo?
Pues probablemente sería una buena idea, aunque no creo que funcionaría mucho, porque la realidad en nuestro México actual, al menos en las zonas urbanas, es que los jóvenes están fumando mucha marihuana. Se está normalizando mucho el consumo. Y digo, lo cual no necesariamente es malo, pero sí hay estos riesgos, ¿no? Que es como si se normalizara beber mucho alcohol o fumar mucho, claro. que bueno, también creo que no está tan lejos de la realidad. Y la otra consecuencia médica es que, sin la menor duda, inhibe los reflejos, digamos, disminuye las capacidades psicomotoras. Entonces, una persona que haya fumado o esté fumando marihuana no debería manejar, no debería... operar maquinaria pesada, porque sí baja muchísimo los reflejos y esto puede durar hasta 24 horas después del consumo. Entonces sí hay consecuencias del consumo. Y el consumo crónico, digamos, cotidiano durante largos tiempos, también afecta mucho los pulmones, causa inflamación del epitelio, causa bronquitis, puede llevar a cáncer porque pues estás fumando finalmente. Muchos fumadores de marihuana también fuman tabaco. Y bueno, en ciertos casos puede llevar al desarrollo de enfermedades psiquiátricas más graves como esquizofrenia o tener episodios psicóticos, etcétera, en ciertos individuos que tienen predisposición. Entonces, bueno, hay ciertos riesgos, como lo tiene cualquier droga, desde el café y el tabaco y el alcohol hasta cualquier otra, ¿no?
Oye, Martín, entonces, a ver, si tú te sentaras en una mesa con Olga Sánchez Cordero, quien está promoviendo que pues haya un instituto de regulación canábico, que haya clubs y que puedas fumar en tu casa y que tengas hasta 20 plantas y no más de 480 gramos, ¿tú qué le dirías? O sea, no.
No, yo le diría que sí, pero hay que invertir todo lo que se pueda. Yo creo que no tanto en tratar de prohibir o controlar, que está bien, pero digo, la gente ya está consumiendo la marihuana y esos clubes canábicos pues ya existen, nada más que obtienen su droga en el mercado ilegal en vez de cultivarla. Pero todos tenemos amigos que se juntan a fumar marihuana, ¿no? Entonces, o vecinos, en mi caso. Ya balconeé aquí a los de mi edificio.
Ya. Voy a querer conocer a tus vecinos, ¿no? No es cierto.
Pero lo que yo creo que habría que hacer es grandes campañas de prevención y de información para que la gente sepa lo que está haciendo y los riesgos que puede correr, claro. Y entonces las decisiones no las tome sin estar informado, ¿no? También están los efectos sociales. Se piensa que el despenalizar la marihuana va a desactivar un poco el poder que tienen los cárteles de la droga. No es que todo su dinero lo obtengan de marihuana, obtienen mucho más dinero de las drogas más caras, pero la marihuana es la que se vende con mucho, ¿no? Es como la mitad del mercado. Así que quitarles esa rama del mercado podría ser una buena estrategia para empezar a bajar la violencia en el país. Y además, bueno, si se permite comercializarla, ese es un gran negocio, como ya estamos viendo en muchos países, en Canadá, en Estados Unidos. Entonces, bueno, económicamente, digamos, desde el punto de vista de la economía, sí puede ser una estrategia interesante para combatir la violencia y el narcotráfico.
A los estados de Estados Unidos que han legalizado o regulado les es increíble con lo que han ganado de impuestos.
Sí, claro, bueno, además, ¿no? Esa es otra posibilidad. Ahorita yo estaba escuchando, por ejemplo, que en Uruguay, que despenalizaron la marihuana, no tienen suficiente producción para satisfacer la demanda. Entonces le podríamos vender a Uruguay, por ejemplo, ¿no? Ahora, por último, hay ciertas temores acerca de la despenalización. Se piensa que puede incrementar la violencia si se generaliza el uso de marihuana. La experiencia de los países que han hecho esto es que no aumentan las tasas de crimen debido a la despenalización de la marihuana. Y también el otro temor es que se aumente la tasa de adicción, no solo a la marihuana, sino también a otras drogas. Sí. Porque se maneja el argumento de que es la puerta de entrada a las drogas duras. Hoy en la mañana escuché, me parece, que al presidente nacional del PAN, con un discurso realmente como del siglo XIX, sí, en que la marihuana era así lo peor que le podía pasar a la sociedad.
A Cofiño.
Fíjate que no me fijé el nombre, pero... la experiencia de los países indica que no, que por ejemplo, en Holanda, que es donde ha estado, no precisamente despenalizada, pero permitido su uso con ciertas reglas durante más años, lo que han visto es que básicamente los jóvenes la usan y conforme se van haciendo adultos, pues se van dando cuenta que no tiene mayor chiste y les aburre y la dejan, ¿no? Entonces... No tienen tanto fundamento
muchos temas, por supuesto, positivos, negativos. Tendré que haber más campañas, más información para todos, para los que le quieren entrar, para los que no le quieren entrar, para los que la satanizan, para los que la promueven. Pero hay algo clave y que es de este gobierno y que, por supuesto, también en los Estados Unidos, en Uruguay. Y es que ya al final, cuando Mujica sale, él dice, a mí fue un tema que nunca me interesó. Yo en mi vida he fumado marihuana y no lo pienso hacer. Me voy a morir de viejo y nunca fumé marihuana. Simplemente me di cuenta, porque me dijeron mis asesores, que iba a ser un tema que iba a darme un clic, que iba a darme pues popularidad con los jóvenes y además internacionalmente. Y es lo que quiere, claro, también este gobierno.
Sí, en México es bien diferente porque México está en una situación y en un contexto social demasiado complicado.
Claro.
Y la legalización va mucho más allá de que fume quien quiera fumar o no, porque en realidad los que quieren fumar van a seguir fumando y van a fumar en la ilegalidad. Exacto. O en la legalidad, también. No importa. También. Es más bien un tema pues de salud pública, de seguridad social y obviamente un tema económico, ¿no? Es
100%.
Mucho más que las ganas de fumar que tenga la gente.
100%. A mí lo que me gustaría, por ejemplo, es sentar justo a Olga Sánchez Cordero y a Martín Monfil y a ver qué argumentos tiene Olga, que los debe de tener y los tiene, de eso estoy claro, ¿no? Pero ante esto, ante las implicaciones que se podrían decir negativas, ¿qué dices cuando es lo que tú estás promoviendo? Sería muy interesante y es un tema que nos va a dar mucho. Nosotros, de hecho, hoy queríamos hacer una mesa, Martín, nos ganaste. Invitamos a gente del PAN, hasta hoy no quieren venir o al menos nos dejaron en visto. Teníamos a los que sí querían venir, que lo apoyan, que era Procana, alguien de Morena y también alguien de Cáñamo. Pero los que se niegan, que también era el Frente por la Familia, dicen que no. Esperamos que la siguiente semana pues acepten venir y armar esta mesa, porque Olga Sánchez Cordero lo está impulsando y de que tendrá muchos beneficios, los tendrá.
Sí, y si se leen la iniciativa, de verdad está muy bien hecha, o sea, tiene algunos detalles que le podrían faltar, sobre todo de justicia social con los campesinos, pero de verdad está muy bien hecha, incluye todos los temas de salud, todos estos temas de seguridad.
Nada más déjenme añadir nada más para terminar que lo que sí podría ser un problema es que se implantara esta ley, yo no confieso que no la he leído, y no se implantara al mismo tiempo una fuerte campaña permanente para informar y disuadir de su uso. O sea, no queremos que todo mundo
empiece a fumar marihuana. Está muy presente.
Y como sin duda, por lo menos en los primeros años, va a aumentar el uso automáticamente por la despenalización, va a tener que haber también una oferta de clínicas y de tratamientos para las personas que van a sufrir adicción. No es una droga muy adictiva, pero sí se puede habituar a su uso y
claro,
costar trabajo dejar de consumirla cotidianamente. Entonces, si no se toman esas previsiones, entonces sí podría haber un aumento, digamos, en los pacientes con problemas de consumo excesivo de marihuana.
Pues Martín, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este espacio, que nos hayas guiado un poco sobre lo que dice la ciencia del uso de la marihuana. Muchas gracias.
Así es,
¿dónde te leemos?
Pues, por acá nos estamos viendo.
Ya está, Martín.
Gracias. Por aquí en Twitter dice Arturo Goss, escuchando su plática sobre cannabis, en todos los puntos de la iniciativa se enfocan en salud, incluso en la venta. Los vendedores tendrán que pasar por un curso. La séptima parte de la iniciativa se enfoca en la reducción de riesgos y daños.
Muchas dicen gracias, por acá Adán Calvillo. Hola, buena noche, Jorge, Camila. Saludos desde Los Ángeles. Los escucho desde que empezó su show en MBS. Chido, chido su programa. Adán, qué gusto. Y allá afuera también, el tema con los... Si hay médicos, doctores escuchándonos, les han llegado pacientes y le dicen, Doc, yo la neta me siento más chido cuando fumo mota, me curo mejor, porque también es eso, ¿no? Sí. Como médico que de repente te la suelten así cuando estás acostumbrado a la receta médica, te digan, Doc, es que no me están haciendo esto y me fumé un porro o comí algo y ¿qué creen? Me sentí mejor. ¿Cómo empiezas a tratar eso y otra vez a leer algo que tal vez nunca te dieron en la escuela?
Exacto. Sí, porque seguro no.
Un montón de temas. Vámonos, Cam, a esas historias que suceden mientras nosotros estamos en esta cabina de radio para que ustedes se pongan a imaginar, cierren los ojos.
Carga el arma, toma un último gran respiro y entra con la pistola alzada. La gente lo mira en shock. Antes de que se produzca el primer grito, él acciona el arma. Otro tiroteo aparece esta noche en las noticias de California. Esta mañana. 12, 13, 14, 15. Listo. Otros 3 kilómetros. Así son todas las mañanas. A veces hace pull-ups o a veces lagartijas. Depende del día. Y después sale a correr 3 kilómetros. Todas las mañanas. Nunca, desde que se retiró de las fuerzas especiales, ha habido un día que no haga ejercicio. Estuvo el día en el que se enfermó de gripa, pero lo único que hizo ese día fue dejar de hacer abdominales porque le dolía el cuerpo. Lleva ya 3 años como retirado, veterano, después de haber servido 2 tours en Afganistán. Vive de su pensión en Fresno, California, y de dar entrenamientos personales en el gym que está a la vuelta de su casa. Los martes y miércoles va con el psiquiatra, pagado por el gobierno de los Estados Unidos. Hablan de sus pesadillas, de sus recuerdos violentos de la niñez, cuando su padre le pegaba y su mamá consumía drogas. Lo difícil que fue para él crecer y cómo el servir en el ejército le dio una estructura para salir adelante. Tenía constantemente pesadillas, cosas que tenía enterradas literalmente en Afganistán. Sabe que a los veteranos les han quitado más y más prestaciones. Son los liberales de Washington. Por eso votó por Trump. Él sabe que no es racista, pero no aguanta ver cómo a él que sirvió a su país no le dan prestaciones y a los migrantes sí. Después del ejercicio, se hace el mismo desayuno. Va a recoger como cada miércoles su paga y va a la reunión de veteranos, a ayudar a hermanos a salir adelante. Y en las tardes, ayuda en su vecindario. En las noches va al bar, a The Bar. Ahí va a verla como cada noche. Ella siempre toma una Miller. Nunca ha querido acercarse a hablarle, pero odia a los hombres que se acercan a hablarle a ella. Unos malditos liberales que solo les importa el dinero. Sabe que él seguro es el único republicano aquí, en este bar o en Fresno, y no tiene problemas con los liberales, pero estos en particular los odia. Antes de ir al bar hoy en la noche, limpia su XM17 y la guarda en su pantalón. Se sube al coche, va al bar y entra. La ve a ella, respira profundo y sigue a la barra. En esos momentos entra un hombre con una pistola arriba amenazando a todos. Comienza a disparar. Él se tira al suelo. Corrió hacia la mujer que siempre observa y la tira. La lleva a rastras a la mesa debajo del billar para protegerla. Ve a las personas caer. Tiene que actuar. Corre hacia el hombre que está disparando y lo trata de desarmar. Le dispara en la pierna, pero logra desarmar al psicópata. La policía está afuera. A él lo atiende un paramédico. La mujer que salvó se acerca y le agradece. Se presenta. Se llama Jenny. Lo invita a su casa por una cerveza. Él acepta.
Mientras estamos aquí,
muchas gracias a Diego Estebanés y a José Luis por hacer esta historia, que además Diego estaba en el tráfico.
Sí.
Allí a medio tráfico tuvo que usar su creatividad y su celular. Estaba tan parado el tráfico que le dio tiempo de escribir la historia.
Lo cierto es que nunca le falla la música, ¿no? Cierra nunca con Under My Thumb de los Rolling Stones. Que siempre va a estar ese debate, ¿no? Si los Rolling Stones o los Beatles, pero es que...
Es que a mí me parece tan diferente, tan distinta su música. De verdad, para mí los Rolling Stones tienen un significado muy especial porque me los enseñó mi papá. Y es como de esa música que cuando te la enseña tu papá o tu mamá, ¿sabes? Como que se queda contigo. Pero sí me parecen, la verdad, muy superiores los Beatles.
100%.
La verdad. 100%. ¿Y sabías que entre ellos eran amigos? En realidad, sí. hace no mucho tuve la oportunidad de entrevistar al hijo del fotógrafo que tomó la portada del Sgt. Papers.
Ok.
Papers, perdón, es que tengo unos amigos que le pusieron a su banda Sgt. Papers, del Sgt. Papers, y en la portada salen varias cosas de un suéter, el suéter es del hijo de Mick Jagger, así van saliendo como diferentes cosas de los Rolling Stones, pues porque eran cuates, la neta.
¿Sabes? Te voy a dar un buen dato de la portada de Sgt. Pepper, tal vez lo sepas. Hubo un mexicano que no quiso ir.
¿Quién?
¿Quién crees?
No sé.
¿Un actor de esa época? ¿Un pachuco?
Ajá. No sé.
Tintán.
No quiso ir.
No quiso ir. Ringo Starr lo invitó. Ajá. Y le mandó una carta literal diciéndole que había visto alguna de sus películas, que estaban haciendo un disco, que intentaba cambiar la música y que tenían que querían tener en su portada distintos personajes. Es que los Beatles se repiten, tienen ahí a Dalí, a Marilyn Monroe y tal. Y enviaron la carta de Tintán, dirigida desde Ringo Starr, el baterista. Ajá. Tintán, siendo un rockstar, dijo Nel.
No.
Y les mandó un árbol de la vida. Y sale en la portada.
Y aparece en la portada.
Está justo, si tú ves el disco de frente,
sí.
Está del lado derecho, abajo. Y ese árbol de la vida lo mandó el pachucote mexicano Tintán.
Ajá.
Y se dio el lujo de decirle a los Beatles en el pleno apogeo y además
no,
en
gracias.
El disco que muchos consideran cambió todo. Pues la revolución del rock. Justo vamos a hacer un enlace. Hoy se cumplen 50 años del álbum blanco.
Hoy se cumplen 50 años del White
Vamos
Album.
A un corte y vamos a hacer ahorita un enlace con alguien que le sabe un montón a ese álbum.
Vamos.
¿Les parece? Porque es un temón.
Vamos y volvemos.
Hipervínculo MBS, WhatsApp 55 43 77 1025. Llegó el Singles Day de Liverpool, el día que merecen los solteros. Este domingo 11 de noviembre aprovecha las promociones de un solo día solo para ti. Encuentra hasta 40% de descuento en toda la tienda. Abrimos de 11 de la mañana a 11 de la noche. Singles Day de Liverpool. ¡Vivan los solteros! Consulta restricciones. Liverpool es parte de mi vida.
Una obra, un artista, millones de piezas que uniremos para contar la historia de los clásicos de la música contemporánea. Sí. 8-Track, donde están los verdaderos clásicos.
Francisco Guerrero Pérez, conocido como El Chalequero. Este hombre azotaba la zona de Río Consulado. Sus víctimas eran prostitutas porque, según él, se sentía superior a ellas moralmente.
Este sábado a las 8 de la noche por MBS 102.5. 8-Track.
Yo soy Javier Velázquez, tengo 70 años. Yo tenía cáncer de próstata. Lo primero que pensé es que ya me iba a morir, pero me operaron, todo salió bien. Los médicos me dijeron, usted no se va a morir de cáncer, usted se atendió a tiempo.
Tú sí puedes detectar el cáncer de próstata a tiempo. Infórmate en www.gov.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
En MBS 102.5, constantemente buscamos a nuevas voces que con su capacidad, talento y creatividad mejoren el panorama de la industria radial mexicana. Ideas frescas.
Mira, la Deep Web es un lugar, o más bien un depósito de diferentes páginas web que tienen algún contenido que no puede ser mostrado tanto en Google como en otros buscadores conocidos a nivel mundial, debido en que su mayoría infringen en la ley.
Un programa realizado por los alumnos del Centro de Capacitación MBS, que nos ofrece una perspectiva auténtica y valiente de los temas más interesantes de nuestra vida cotidiana. No dejes de escuchar Ideas Frescas todos los sábados de 7 a 9 de la mañana. MBS MBS 102.5. Estamos contigo.
Échanos un grito al 5166-1025. Estamos de regreso a Hipervínculo por MBS Noticias.
Empezamos este programa que se llama Hipervínculo cuando son las 9:48 de la noche. En lo que va de este programa, los Steelers la siguen rompiendo porque ya notaron otra vez, ya van 58-14 rompiéndola. ¿Cuánto? 52-14 jugando desde Pittsburgh contra Carolina del Norte. Por acá nos escriben al número de WhatsApp que es 5543771025. Nos escribe Etzail. Siguen mencionando que el café y el azúcar son drogas, pero no entran en esta categoría porque no alteran la conciencia. No se compara con la marihuana porque esta sí altera la conciencia. Hay que distinguir y los felicito porque me gusta su programa. Etzail, pues muchas gracias. La verdad es que yo también siempre lo había catalogado como una droga.
Sí. Pero de hecho, el café sí está catalogado como una droga psicoactiva y una de las más consumidas en el mundo, y sí tiene efectos en el organismo. Por eso hay gente que pues no puede tomar café. Tiene efectos bastante fuertes en el organismo.
Pues muchas gracias a Etzail que nos escribió en el WhatsApp. Cam, nosotros regresamos escuchando a Los Clubs, una banda mexicana con esto que se llama Popscuro. ¿Y te parece si nos vamos así, directito a nuestro resumen internacional?
Aún hay tiempo para informarte.
La Casa Blanca ha dejado sin acreditación permanente a Jim Acosta, periodista del medio de comunicación CNN. Esto luego de que el presidente lo llamara mentiroso y un enemigo público de los Estados Unidos, cuando Acosta lo cuestionó sobre los comerciales falsos en contra de la caravana migrante.
Al menos 12 personas han muerto y más de 20 han resultado heridas en el tiroteo registrado en un bar de música country al sur de California, Estados Unidos. De acuerdo con las autoridades, el agresor quien se suicidó en el lugar de los hechos es Ian Long, un marín retirado.
A bordo de un avión de las Fuerzas Aéreas Chilenas, 176 haitianos que vivían en Chile han sido devueltos a su país. Mujeres y hombres que han solicitado al gobierno de Sebastián Piñera ayuda para regresar, ya que no han podido encontrar la paz y prosperidad fuera de casa.
La India alcanza niveles de contaminación nunca antes vistos. La nata gris que se expandía por el aire surgió tras la celebración de Diwali, la gran fiesta de las luces hindú, en la que se lanzan millones de petardos y fuegos artificiales. Eso hasta parece de broma, ¿no?
Sí.
El día con más contaminación fue porque celebraron
por cohetes. Claro. Pues es que no manches la contaminación que son los cohetes, ¿no?
Además apestan.
Sí, y además asustan a los perros.
Asustan a los perros, los niños. Pero es un oficio de lo más longevo en este país. ¿Dónde siempre hay pues incendios? ¿Dónde siempre truena acá en México? Yo acabo de ir hace poquito, en la última explosión. Se me va el nombre.
Ah, aquí en el Estado de México, en Tultepec.
En Tultepec. Y además me decían, topa esto. Platiqué con un artesano de esta industria pirotécnica y él me decía, no, pues es que lo hacían desde mis abuelos. Y la manera en que los hacían con los distintos componentes, pólvora, clorato, varios así, todos tenían el mismo color. Los identificaban por la textura en los dedos, a pesar de que todos eran blancos. Y cuando de verdad les fallaba, decían, no estoy seguro si esto es clorato. Ajá. O pólvora, lo probaban.
Órale.
Literal. Metían tantito la boca y decían, clorato, sí, pólvora, tal. Entonces, tampoco algo que no está muy bien regulado, pero que un montón de familias viven.
Viven de eso.
Viven de esta industria. Entonces, es un temón igual de los cohetes.
Y también esto de la acreditación de Jim Acosta en Estados Unidos, ¿no? Es una barbaridad un presidente que no acepte cuestionamientos.
Es absurdo. Sí, le empieza a preguntar sobre la caravana inmigrante, le dice, pues tú y yo tenemos diferencias. Entonces le dice, siéntate. Y también le quiero preguntar sobre lo de Rusia. Y ahí fue que reventó Donald Trump. Y además una becaria de la Casa Blanca llega y le dice, por favor baja tu micrófono. Llega esta becaria, se lo intenta arrebatar a Jim Acosta. Entonces le empieza a decir, no sé cómo CNN todavía te mantiene, tú tendrías que trabajar en otro lugar. Y al final del día, ¿qué pasó? Le quitan la acreditación y la Casa Blanca justifica que se la quitan por agredir a la mujer. Porque no pueden aceptar que un periodista ataque a una mujer cuando él, si ustedes ven el video, no hizo absolutamente nada más que decirle, señorita, perdóneme, y siguió hablando. Es absurdo lo que sucede con algunos presidentes.
Por aquí dice Arturo, tómese 5 cafés y van a ver cómo cambian sus conciencias. O dejen de comer azúcar y van a ver lo bonito que se siente el síndrome de abstinencia. Claro que afectan. Doy cursos de reducción de riesgos y daños de cannabis. Lo primero que digo es, no es inocua, pero no es el mal.
Muchas gracias.
También Martín Bonfil dice, el café sí es una droga psicoactiva, es evidente que altera la conciencia al combatir el sueño, afecta el sistema nervioso y puede producir ansiedad. El azúcar definitivamente no es ni droga ni sustancia psicoactiva. Saludos.
Pues muchas gracias a todos los que siguen comentando. Vámonos con esas cápsulas que nos prepara el maestro Joel Aguirre sobre literatura.
Lecturas que será difícil prestar.
Hola, ¿qué tal? Amigos de Hipervínculo MBS, sean bienvenidos a esta biblioteca en donde les aseguro que las letras se palabrean entre sí cada que las luces se esfuman. Hoy deseo recomendarles dos nuevos libros recién salidos del taller de impresión. El primer libro lleva por título Poesía Reunida. El autor es el fallecido escritor chileno Roberto Bolaño y lo publica la editorial Alfaguara. En Poesía Reunida se recogen todos los versos de Bolaño, tanto aquellos poemas conocidos como los que quedaron olvidados en publicaciones que hoy en día son prácticamente inconseguibles. En todos esos poemas, Bolaño ahonda en los temas fundamentales de su obra: el amor, la muerte, el exilio, la literatura. Además, la economía expresiva, la audacia formal y temática, el vanguardismo y la tensión poética lo convierten en uno de los exponentes más singulares de la poesía contemporánea en el idioma español. De manera que leer esta obra dejará un grato sabor a los lectores. El otro libro que les quiero recomendar se titula 21 lecciones para el siglo XXI. El autor de esta obra es el historiador israelí Yuval Noah Harari y lo publica la editorial de Valle. 21 lecciones para el siglo XXI es un libro que examina algunas de las cuestiones más urgentes de nuestros días. El hilo conductor se centra en el desafío de mantener el enfoque colectivo e individual frente a los muchos y confusos cambios que diariamente estamos viviendo. ¿Cómo podemos afrontar los peligros del cambio climático, las guerras nucleares o las tecnologías que nos atañen? ¿Conseguiremos resistir a las noticias falsas o a la amenaza del terrorismo? ¿Qué debemos enseñar a las nuevas generaciones? Estas son algunas de las interrogantes que Noah Harari responde a partir de la idea de que la claridad es poder en un mundo inundado de información irrelevante. Bien, amigos, deseo que estas recomendaciones hayan sido de su agrado y también deseo que en la vida diaria nunca les falte un libro. Yo soy Joel Aguirre y mi cuenta de Twitter es @JoelAguirreA. Gracias por su atención y hasta la próxima.
Muchas gracias al maestro Joel Aguirre por estas recomendaciones. Vámonos a un corte.
Vamos a un corte y vamos a regresar con un regalo para todos ustedes. Así que, de verdad, no le cambien.
En Hipervínculo MVS, tu opinión es importante. Escríbenos por WhatsApp 55 43 77 1025.
Llegó el nuevo Canal 6 Multimedios Televisión, con todas las noticias de la Ciudad de México y el área metropolitana. En directo, con lo que pasa cerca de ti, lo que te interesa de tu ciudad. De lunes a domingo con toda la información local, deportiva, de espectáculos y el clima. Somos noticias, somos L Diario. Cámbiate al 6.
La Cámara de Diputados entrega la medalla Eduardo Neri al mérito cívico, con la que honra a nuestros héroes actuales. Tú también puedes nominar a alguien. Tienes hasta el 30 de noviembre para enviar tu propuesta.
Consulta las bases de la convocatoria en www.diputados.gov.mx.
Está en tus manos decidir a nuestros héroes.
Postúlalo.
Cámara de Diputados, 64ª Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género.
Llegó el Singles Day de Liverpool, el día que merecen los solteros. Este domingo 11 de noviembre aprovecha las promociones de un solo día solo para ti. Encuentra hasta 40% de descuento en toda la tienda. Abrimos de 11 de la mañana a 11 de la noche. Singles Day de Liverpool. ¡Vivan los solteros! Consulta restricciones. Liverpool es parte de mi vida.
La información del gobierno. Abierto. Tus datos personales. Cerrado. Los presupuestos públicos. Abierto. Lo que compartes con empresas.
Cerrado. Lo tienes que saber. Tienes derecho a recibir información de todas las instituciones que reciben recursos públicos. Abierto. Ya que tu información personal esté protegida. Cerrado. Llama a Telinay 01-800-835-4324 o entra a plataformadetransparencia.org.mx.
Pregunta, infórmate, es tu derecho. INAI.
Tu banco en tus manos en un abrir y cerrar de app. Descarga, activa y usa Banorte Móvil y registra cuentas o tarjetas para hacer transferencias. Banorte, el banco fuerte de México. Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com.
Esto es Hipervínculo MVS. Escríbenos tus comentarios vía Twitter. Camila San B. Ceja Morán. Al hashtag Hipervínculo MVS. Y WhatsApp 55 43 77 1025.
Estamos de regreso en este hipervínculo escuchando This Must Be The Place de Talking Heads. Y les tenemos una sorpresa, tenemos boletos para el concierto de Morrissey. Tenemos 3 boletos más, además de los que les regalamos el miércoles. Lo que tienen que hacer es escribirnos por Twitter al hashtag Hipervínculo MBS, etiquetando @CejaMorán, @CamilaSanB. Y pónganos cuál es su canción favorita de Morrissey, qué es lo que más tienen ganas de ver en este concierto.
Exacto, no se lo pueden perder. Y Cam, tú querías comentarme algo de Bolaño.
Sí, quería agradecerle mucho al maestro Joel Aguirre por esta recomendación de Roberto Bolaño. La verdad es que yo no había visto este libro de poesía resumida, pero soy una gran fan y yo creo que muchos de ustedes allá afuera también han leído Los Detectives Salvajes, han leído una novelita Lumpen, que para mí es uno de mis libros favoritos porque además te lo lees en un par de horas, ¿no? Y es increíble. Entonces, pues agradecerle mucho al maestro Joel Aguirre, que le pone mucho tiempo a estas recomendaciones de libros que nos hace en este programa.
Así es, el maestro Joel trabaja en la revista Newsweek en español.
Así es.
Entonces, pues bueno, seguimos esperando sus tweets, ya lo saben, nada más nos tienen que poner qué canción les gusta de Morrissey o cuál les gustaría que cantara en el Auditorio Nacional y ustedes se van a llevar uno de esos 3 pases dobles que tenemos para ustedes, @CamilaSanB, @CejaMorán, hashtag HipervínculoMBS. Para que cuente, tienen que tener esos 3 datos y son todos suyos, ya los contactaremos por DM y anunciaremos en público quiénes fueron nuestros 3 ganadores. Nos tenemos que ir, Cam.
Así es, ya nos vamos, pero todavía nos queda mañana. Nos escuchamos mañana de 9 a 10 de la noche y les tenemos una sorpresa, más música en vivo, como ya nos gustó aquí los viernes, así que no se lo pierdan.
Oigan, y queda pendiente, yo dije lo del White Album, y si vamos a tener a alguien, sí. Porque además hoy en los estudios Universal se volvió a escuchar ese disco con distintos especialistas, entonces van a salir muchas reseñas, se cumple una trayectoria del que para muchos es el mejor álbum de esa banda emblemática. Adiós.
Gracias, tengan linda noche.
MBS 102.5 presentó Hipervínculo con Camila Sánchez Bolaño y Jorge Ceja Morán.